O sea, eso me rompió la cabeza. Dije, ostras, que esto de las habilidades sociales, esto tiene una ciencia detrás, que tiene unos mecanismos científicos.
¿Me cuentas alguna anécdota de cuando te hizo la cabeza boom? O sea, algo que me puedas contar. Algo
correcto,
que puedas contar.
O sea, voy a eso, Héctor, es el tema. No te creas que hay tantas que se puedan contar. Pero sí, sí, tengo varias anécdotas. Tengo incluso una, recuerdo una contigo, Héctor, al principio. Si nos ponemos el sombrero de seducción, imagínate, pues esto, estás en una fiesta y con un amigo o lo que sea, y dices, oye, pues ves unas chicas que te parecen atractivas, o una de ellas, o da igual, o te parece un grupo divertido, pues vas y se lo dices. Y dices, oye.
Es un ejemplo clarísimo ver cómo tú lo vas desarrollando en tu mente y cómo alguien que se considera tímido y ha tenido que aprender a socializar es capaz de desarrollar estas frases, de decir, mira, pues le dices esto y le dices lo otro, y fíjate qué congruente que es y tal.
Claro.
Y con la confianza y con la soltura que lo dices. Es inspirador, de verdad.
Puede ser, Héctor, pero al final no es difícil. O sea, no es complicado, es.
Hola, hoy me acompaña uno de los hombres más polifacéticos que conozco. Tiene formación científica, pero también de marketing. Es experto en habilidades sociales, ya sé que esto te interesa, y tiene un blog de los más importantes en español sobre este tema. Es todo un referente. Me hace mucha ilusión tener conmigo hoy a Pau Forné. Pau, bienvenido y gracias.
Héctor, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Además de todo lo que has dicho, te has olvidado una cosa muy importante, que es que soy medio boxeador y el moratón que llevo en la nariz lo acredita. Pero bueno, son gajes. Bueno. Son gajes del boxeo que le vamos a hacer.
Fuera de cámara ha sido lo primero que te he dicho. Oye, es total. Pero oye, también hemos hablado de lo sano que es hacer deporte, ¿no?
Sí, ya lo ves.
Al menos eso nos cuentan. Vamos a hablar de varias cosas, pero me voy a centrar en tu faceta más de habilidades sociales. Pero claro, haces tantas cosas. Uh-huh. Y como ahora hacía tiempo que no hablábamos, quiero saber esto. A ver, negocios online, marketing, ventas, incluso páginas de nicho, habilidades sociales. ¿Qué es lo que más te interesa ahora mismo? Si estuviéramos ahí en una terraza tomando algo, ¿cuál es el tema que más te pica ahora?
Pues, Héctor, seguramente de todos los que has dicho, te diría que ninguno. Te diría que si estamos en una terraza, seguramente te diría, Héctor, por favor, deja de hablar de trabajo y hablemos de cosas más etéreas, más relajadas, más filosóficas. Seguramente ahora lo que más me interesa, además de saber esquivar bien en boxeo, como voy a repetir esta broma varias veces, Héctor, para que quede claro que no es maquillaje ni que voy así por el mundo normalmente, sino que es, bueno, pues un gaje del oficio. Entonces, en una terraza seguramente intentaría sacar temas más filosóficos. Últimamente lo que me está perturbando más es entender cómo vivir una buena vida, ¿no? Creo que la fase de superación personal o de desarrollo personal la he superado, valga la redundancia, un poquito. Creo que la fase de negocios online, de quiero crear un negocio online de éxito, también la he superado un poquito. Y creo que ahora estoy en una de las últimas fases, no sé cuáles vienen después, pero creo que todo el mundo llega a esta fase de, bueno, pero bueno, si me pusiera una pistola en la cabeza y me dijeras, Pau, tienes que elegir, pues seguramente te diría ahora negocios online. Creo que es uno de los sitios donde me queda más por arriesgar en ese sentido.
Pero tú te has arriesgado en muchas cosas.
Y bueno,
de todas formas, luego hablaremos de esa comunidad que has comentado, uh-huh, porque yo formo parte. O sea, yo soy alumno de tu comunidad.
Miembro, eres miembro.
Como miembro, vale. Tú te formaste, aparte de en ciencia, te formaste en marketing. De hecho, has incluso impartido clases de marketing. Y también has sido profe de habilidades sociales.
También.
¿Qué surgió antes? ¿Cuál de las dos? Es que no sé si esto igual te sonará. Los referentes españoles en ventas dicen, vender y ligar es lo mismo. Las habilidades sociales que se utilizan para una cosa sirven para lo otro, tal. Y por eso pregunto, a ver, ¿qué te surgió antes a ti?
A mí me surgió antes, sin duda, las habilidades sociales. O sea, el marketing al final fue un interés profesional y el tema de las habilidades sociales fue una necesidad personal. O sea, sin duda antes, mucho antes, las habilidades sociales. El marketing está muy bien y sí que hay cosas que se aplican en un campo, de un campo al otro, pero vamos, a mí si me dijeras, oye, ¿tú qué prefieres? O sea, ¿qué prefieres dominar? ¿Las habilidades sociales o el marketing para vender? Vamos, o sea, no tengo ninguna duda que la primera.
Vale. Y entonces has dicho que era una necesidad personal. ¿Nos cuentas un poco qué te motivó a ti a prepararte en habilidades sociales?
Sí. Bueno, es una historia que ya... Una historia. Es un conjunto de historias que he contado en otras ocasiones, pero yo creo que... O sea, siempre hay un momento, una gota que colma el vaso, ¿no? El vaso se va llenando y entonces siempre hay una gota que colma el vaso. Y la gota esa casi siempre es la misma, que es un desencuentro amoroso y una ruptura sentimental. Y en este caso fue así. Creo que hubo esa gota que colmó el vaso, pero al final me di cuenta de que yo llevaba arrastrando un problema de hacía años. Y sobre todo te diría que fue por mi incapacidad de empatizar, por mi incapacidad de leer lo que las otras personas me estaban queriendo decir y por mis ganas de poner encima mi ego por encima de todo lo que me contara la gente. Me daba igual lo que me contase la gente, me daban igual los problemas de mis amigos. Todo aquello me parecía como... O sea, como que no me afectaba. O sea, que no, como era incapaz de penetrar. Y me di cuenta de eso. Y luego mi padre, hay que tener en cuenta que mi padre y mi madre son psicólogos. Mi casa estaba llena, la casa de mis padres sigue estando llena de libros de psicología. Leí un libro que me marcó muchísimo. Recuerdo leer Influence de Cialdini, un libro que es todo el mundo lo ha leído y tal. Pero por aquel momento, sobre todo aquí en España, no era muy conocido. Entonces yo recuerdo leerlo en aquel momento.
Es que igual ni siquiera estaba traducido, ¿eh? Hace tantos años.
Es que probablemente... Probablemente te estoy hablando de... Pues no sé, hace casi prácticamente 20 años. Entonces, seguramente, a lo mejor no estaba ni siquiera traducido. Y me marcó mucho, ¿no? Fue un libro que dije, esto encaja conmigo en el sentido de que yo soy científico, como has dicho, soy científico biotecnólogo de formación. Y soy muy científico, soy un tío muy, muy cuadrado, muy racional. Y eso encajó conmigo, dice. Dije, por fin alguien me está contando algo, no porque, o sea, no es el libro del secreto, ¿no? De que tienes que creer esto porque yo te lo digo, sino que alguien me está diciendo, oye, esto es así porque se ha demostrado en este estudio, en este otro, en este otro. Y eso me encantó, eso me flipó. O sea, eso me rompió la cabeza. Dije, ostras, que esto de las habilidades sociales, aunque sea la psicología de la persuasión, pero esto de convencer, de hablar con la gente, de esto tiene una ciencia detrás. Esto hay algo aquí que tiene unos mecanismos científicos. Y eso para mí fue como el clic, ¿no? Y dije, yo quiero aprender más de esto. Y luego sí, el tema de la ruptura sentimental, como dices, hay quien se hace profesor de habilidades sociales o de seducción, pero en general, si te paras a reflexionar, los grandes cambios que vivimos en nuestra vida, nosotros en general, el ser humano, vienen de desengaños amorosos. O sea, la gente que deja el trabajo y se va a viajar por el mundo, pues también. O sea, yo conozco mucha gente que ha hecho esto y lo ha hecho después de un desengaño amoroso, ¿no? Es decir, o gente que se corta el pelo, ¿no? Tú ves a alguien que se corta el pelo, se rapa o se corta el pelo de una forma y dices, esto aquí ha habido un problema sentimental. Entonces, estos grandes... O sea, el amor o los sentimientos o las relaciones son uno de los grandes motores del mundo y de los cambios del mundo. Entonces, sí, hay quien se hace
profesor.
De hecho,
cuando tú lo ves, ¿eh? Cuando tú ves un tío de 30 a 35 años que se hace un cambio de imagen, que adelgaza, se va
a comprar una moto. Sí, sí.
Exacto, y se va de viaje y ya está. Este se ha separado.
Se ha separado, entonces es eso, es así. Pues mira.
Sí. De hecho, a mí cuando me preguntaron, bueno, yo fue de años después, pero cuando me preguntaron, ostras, ¿cómo has adelgazado tanto y tal? Y yo digo, si quieres te doy la receta. Y dice, pues no sé cuál es. Y dice, pues mira. Pues me separé después de 8 años. O sea, esa es la receta.
Fíjate, claro, tú eres un ejemplo brutal de esto, del cambio que puede ejercer esto sobre nosotros. Pero está bien, ¿eh? O sea, creo que a veces no hay que... O sea, en su momento sufres, pero al final nunca sabes si lo que te pasa en la vida es... Hasta el final de nuestra vida no lo sabremos. Si lo que nos ha ocurrido ha sido para bien o para mal. Porque si sales de una relación en ese momento sufriendo, pero después encuentras algo mejor... Pues ha sido una bendición esa ruptura. Entonces así es.
No sí, esto a mí me lo han dicho 40.000 veces, que menos mal que tuve esa ruptura, porque entonces desperté, aprendí, mejoré y mira, ¿no? Y mira dónde me ha llevado. Yo reconozco, y esto lo he dicho muchas veces, que si me pudiera ahorrar los 14 años de sufrimiento que pasé desde adolescente, que no ligaba ni por casualidad, y de haber tenido relaciones malísimas, que todas mis novias me dejaban, De verdad lo digo, ¿eh? Y lo siento mucho por todos mis alumnos, ¿eh? Pero es que les iban a dar por culo, ¿eh? O sea, si pudiera sí, mejorar sí. Antes, lo habría hecho.
Claro, claro, estoy de acuerdo. Pero bueno, tampoco sabes, yo siempre pienso que tampoco sé qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido? No sabemos, entonces...
Es que no lo puedo saber, porque claro, no estaría saber. Mi hija, por ejemplo, correcto. ¿Sabes? O sea, mi hija no estaría, mi pareja no estaría, o sea...
No sé.
Va, pero a ver, perdona que me desvío, tío, que nos metemos a hablar aquí y me desvío de donde quería ir. Porque está muy bien, has explicado este cambio, pero claro, luego no te quedaste aquí. O sea, luego tú fuiste mejorando muuchas más cosas. O sea, no te leíste un libro de Cialdini y ya está. No. O sea, luego fuiste aplicando cosas, sí. Investigando más. Y de hecho, cuando yo te conocí, tú ya estabas, entre comillas, en un nivel muy bueno y tú ya interactuabas muy bien. Y cuando yo he leído cosas tuyas en tu libro, decir, no, yo era muy tímido, no sé qué, dice, ¿qué coño? Este va a ser, tío, yo ya no te conocí tímido.
Sí que me conociste tímido. Y de hecho, soy tímido. O sea, me sigues conociendo tímido. Lo que pasa es que muchas veces, y esto está muy relacionado con el tema de la confianza y demás, pero muchas veces creemos que alguien no es tímido porque no actúa de forma tímida, ¿vale? Pero es tímido. Entonces, yo cuando... O tú ves una persona, ¿no? Pues esto, llegas, vas a una fiesta y ves un tío ahí, o un tío, una tía, un chico, una chica, súper sociales, que aquí, que entra en un grupo, que habla, que no sé qué. Y dices, hostia, qué cabrón o qué cabrona. Este tío no tiene nada de tímido o no tiene nada de tímida. Y a lo mejor sí, a lo mejor es súper tímido, pero... Y ha empezado sufriendo y ha tenido que tomarse dos copas antes de hacer eso. Y está, o no, pero a lo mejor es tímido, a lo mejor lo está pasando mal. Yo lo he pasado mal. O sea, es como muchas veces, ¿no? Que haces una charla en público, o yo a veces, seguramente a ti también te ha pasado, pero bueno, a mí lo que me pasa es que hago una charla en público y cuando salgo, la gente me dice, ostras, qué seguridad, Pau. O sea, cómo, o sea, qué seguridad, qué temple, ¿no? Qué aplomo tienes ahí en el escenario. Y digo, joder, si estoy temblando. O sea, si por dentro estoy temblando. Pero la gente no lo ve. No te ve por dentro, no ve tus pensamientos, no ve lo que estás sufriendo. Simplemente ve tus actos. Y esto es algo muy importante porque hay que empezar a disociarlo. Yo creo que uno de los grandes problemas, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, Héctor, pero uno de los grandes problemas de la gente tímida es que no disocia sus sentimientos de sus actos cuando son totalmente disociables. Tú puedes sentirte de una forma y actuar de otra totalmente distinta. ¿Es complicado? Sí, porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Estamos acostumbrados a que, como hoy me siento mal, pues eso ya me condiciona que me quede toda la tarde en Netflix, viendo Netflix y comiéndome un helado de 3 kilos. Pero tenemos que aprender...
Esto me parece importantísimo lo que estás diciendo, Pau. Me encanta. Y aunque nos hayamos saltado...
Sí.
vamos a por esto. Porque tú lo que estás diciendo se puede aplicar, por ejemplo, a gente insegura, a gente que tiene miedo, a gente tímida, a gente que le cuesta, por ejemplo... empezar conversaciones con desconocidos, dice, es que como siento miedo, no lo hago. Entonces, sí, sí. Lo que tú estás diciendo es que tienes que hacerlo aunque sientas el miedo.
No, o sea, efectivamente, y no aunque sientas. Es que vas a sentirlo. O sea, tienes que hacerlo. Me da igual lo que sientas. No sé si me explico. Entonces, el problema de mucha gente es esto, ¿no? Pues o lo que tú decías, ¿no? Es que yo te conocí que no eras tímido. ¿Qué coño? Claro que era tímido. Lo que pasa es que, bueno, pues con timidez, con miedo, me obligaba a hacer lo que tenía que hacer o lo que quería hacer en aquel momento, que era, pues, conocer gente, lo que fuera. Y claro, insisto, la gente te juzga por lo que ve. Y entonces la gente se piensa que el que lo está haciendo... El que está teniendo un comportamiento no tímido, o sea, un comportamiento atrevido, es que es atrevido. Es mentira. Es mentira. Y, o sea, yo te puedo hablar, te puedo dar, y tú sobre, todavía me podrás dar más ejemplos de casos de personas que la gente dice, es que es súper lanzado y tal, no sé qué. Y en realidad, pues son personas pues, que son tímidas y que lo hacen y pues por eso se sobreponen a su miedo. El problema de los miedos es que nos identificamos tanto con ellos que creemos que nos definen. ¿No? Que sobre todo nos condiciona nuestros actos. Y en cierto punto suele ser así, ¿vale? Tampoco es que yo ahora sea un ser que vive totalmente disociado de mis sentimientos. En cierto punto es así y es lógico y es normal. Pero debemos ser conscientes de que no tiene por qué ser así porque no es así. O sea, te puedo poner 50.000 ejemplos, y tú también me los podrías poner, de casos en los que tus sentimientos, tu ente, tu corazón te dice algo y tú haces lo contrario. Pues la gente cuando... O sea, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, estuve muchos años trabajando en una multinacional y me tenía que levantar a las 7 después de haberme acostado, no sé, a las 2. O sea, yo a las 7, o sea, mi mente, ¿qué me decía a mí? O sea, me decía, tú no te levantas. O sea, tú lo que quieres es dormir 15 minutos más, media hora más. O sea, tú llama al jefe, dile que te encuentras mal, búscate una excusa para no ir esta mañana o para entrar más tarde. Vale, eso me decía mi mente. Pero ¿yo qué hacía? Yo me levantaba y me iba a trabajar. Entonces, mi mente me estaba diciendo una cosa y mis actos eran otros totalmente distintos. Entonces, si yo le hubiera hecho caso a mi mente, si mi mente... No, no si le hubiera hecho caso. Si mi mente dictase mis actos realmente, si fuera lo que dice mi mente es lo que yo hago, no iría a trabajar la mitad de los días. Entonces, esto es un poco lo que la gente tiene que entender. Que tú te puedes sentir de una forma y actuar de otra forma totalmente distinta. Si no, nadie saldría a hacer charlas en público. O un 1%. Pero vamos, que nos habríamos quedado sin las TED Talks. No, nunca hubiera existido nada de esto, porque nadie se atrevería, nadie se sentiría lo suficientemente confiado y seguro como para subir a hacer algo. Es al revés. Es cuando haces algo, es cuando empiezas a desarrollar ese sentimiento. Entonces tú, primero lo tienes que hacer con miedo, sin sentir el deseo de hacerlo. Y una vez lo empiezas a hacer, ya verás cómo empiezas a sentir ese deseo. Es como la motivación, ¿no? Es que no estoy motivado para hacer algo. Bueno, empieza a hacerlo sin motivación. Así es como yo terminé escribiendo el libro este que escribí de 300 páginas. Yo no estaba motivado para escribir el libro. Tenía un trabajo, tenía 50.000 cosas que hacer durante el día, pero cada noche, después de cenar, a las 11 o a las 10, porque yo ceno muy tarde, pues me sentaba, abría el ordenador y sin motivación decía, voy a escribir un párrafo. Y cuando terminaba el párrafo, pues me sentía un poco más motivado. Pues voy a escribir el siguiente párrafo. Y así terminaba pues escribiendo 3 horas o 4 cada noche. Y esto es un poco lo mismo que ocurre con los sentimientos, o sea, el miedo, ¿no? Tú, al principio, no vas a sentirte confiado para hablar con una persona. O sea, a medida que vayas hablando con esa persona, que te vas a empezar a sentir confiado. Y esto es muy importante, porque mucha gente lo confunde y se ha vendido mucho el controla tu estado emocional, ¿no? El tienes que estar entrado en el estado emocional adecuado. Y bueno, no es... O sea, ojalá tuviéramos ese poder, Héctor. Ojalá tuviéramos el poder de decir, yo, por mi propia voluntad, voy a entrar en el estado emocional adecuado, que yo quiera. Vamos. Porque si un día yo estoy triste, decido estar alegre. Y eso es imposible. Porque no es solo nuestro consciente. Hay muchas historias corriendo detrás.
Sí, sí. Poco es esa. Es fantástico, ¿eh? Es fantástico como lo explicas. Y de hecho, en tu libro, que se llama, por cierto, que no lo hemos dicho, se llama Dirige tu vida.
Sí, no me hables del título, Héctor. No es mío el título, No es mío el título.
Yo no he dicho nada. Te lo digo yo.
O sea, hay que romper la objeción antes de que la diga el cliente. Entonces,
vale. ¿Qué título te gustaría que tuviera? No lo sabía yo que no te gustaba el título, ¿eh?
Sí, no, eso fue un título que no. Fue un título de la editorial, ¿vale? O sea, sí, fue un título del departamento de marketing de la editorial, que a lo mejor, oye, que yo no, como con lo que decíamos antes, ¿no? Nunca sabes, como no puedes ver las dos realidades, las dos posibilidades. Claro. Pues no sé si de qué forma se hubiera vendido más. Pero esto fue un título que surgió del departamento de marketing de la editorial, pero a mí me recuerda a autoayuda de los 80.
Sí, suena un poco
de los
80, podría ser.
¿Sabes? Mi título era más...
Pero ¿podemos jugar a esto? ¿Podemos jugar a esto? Venga, ¿qué título le pondrías tú? Yo luego le pongo uno, venga.
Esto no lo
hemos preparado, ¿eh? Esto lo podemos decir, que no lo hemos preparado nada. Esto.
No, pero es que además, o sea, yo tenía como... Nunca en realidad llegué a tener un título definitivo, ¿eh? O sea, soy muy sincero. Pero a mí me gustan los títulos que juegan. O sea, yo tenía claro que tenía que ser un título dual. O sea, que representara una dualidad. A mí me gustan estos títulos. Una dualidad quiere decir, pues, una paradoja, ¿no? Pues yo qué sé, el muro líquido, ¿sabes? Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero es por decir, no, un muro no puede ser líquido. Pero me hubiera gustado que fuera una paradoja de estas, ¿no? Pues. No lo sé. Seguramente hubiera ido más por un tema relacionado con el carisma, pero hubiera buscado una paradoja. Pues el carisma, no sé qué, ¿sabes? Hubiera intentado entender cuál es el... Hubiera estudiado a la gente, hubiera intentado preguntar a la gente, pues oye, tú cuando te habla de carisma, ¿qué entiendes? Pues por algo que se aprende, que se nace. Entonces, pues hubiera jugado con esa dualidad. Seguramente lo que me hubieran dicho lo hubiera tergiversado, lo hubiera puesto al revés, para generar esa Uy, el carisma que se aprende, no sería este, pero el carisma que se aprende, pero el carisma no se aprende. O popularidad aprendida. Me lo estoy inventando ahora, tal cual, estoy lanzando. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? Hubiera buscado el romper un poco el paradigma, el esquema mental de la gente respecto a eso. Pero es que no llegué ni a ese paso. Cuando estaba pensándolo me dijeron que hemos hecho una reunión en el departamento de marketing y será este. Y dije,
el título va a ser este, ¿no? Vale, sí. Vale.
Pero ¿tú ibas a jugar a esto? ¿A ponerle título?
Bueno, yo pues has hablado de carisma y a mí, por ejemplo, fábrica de carisma, por ejemplo. O yo qué sé, ¿sabes? Es que se podría... De hecho, me jodió un poco, reconozco, cuando me lo leí, porque yo ya había puesto nombre a mi proyecto. Uh-huh. Y digo, hijo de puta, ¿se podría llamar Carisma y Confianza este libro? Me cago
sí,
en la puta.
Sí, bueno, tiene tres dos de los tres capítulos son esos. O sea,
es Carisma y Confianza. Y el, perdona, sí, sí. Que se me está...
No te preocupes.
A veces la cámara me putea un poco.
El
tercer pilar, bueno, lo podemos contar esto. El tercer pilar es la conexión.
Correcto, sí, sí. Pero los dos otros son tu proyecto.
Son carisma y confianza.
Es, o sea, señal de que. O sea, es una señal, Héctor, de que tan desencaminados no vamos,
Por supuesto que no.
Pero sí, me gusta. La factoría del carisma, has dicho la fábrica. La factoría del carisma.
Factoría del carisma.
No, algo así, ¿no? Sí, pero pues una cosa así, sí, yo creo que hubiera tenido más sentido. Pero bueno.
Vale, de todas formas, para el que lo quiera comprar, que lo recomiendo, la editorial Planeta decidió que se llamaba
Dirige tu vida. O sea, que no compren la factoría del carisma, que es de otro. Si existe, es de otra persona.
Si existe,
es de otra persona. Exacto.
Sí, yo ahí. Ostras, ahora te voy a decir una cosa que igual. No te dolerá. En parte por eso decidí que mi primer libro en solitario lo iba a autoeditar. Y de hecho, mi primer libro en solitario, que saldrá este año, es autoeditado. Entonces, el título lo decido yo.
Pues me parece una...
Bueno, el título y todo lo demás.
Sí, no, vaya. Eso sí, a ver. O sea, me impusieron un poco el título y la portada, ¿no? Porque yo nunca me hubiera puesto una portada conmigo saliendo así tal, nunca, o sea, no, o sea, me parece esto, ay, tu ayuda de los 80, pero sobre todo el título, a mí es que el título, pero bueno, o sea, creo que haces bien, Héctor, autoeditando y bueno, yo no lo sabía y con ganas, ya darás más información cuando esté.
Vaya, ya iré informando de eso. Pero quiero volver un poco, volvemos un poco atrás en tu proceso de mejora, porque ya te digo, o sea, no pasaste de no saber mucho a saber un poquito, pasaste a ser un súper experto y hacerte profesor de habilidades sociales y colaboraste con grandes referentes en enseñar habilidades sociales y seducción. Y tengo ahí una pregunta que siempre me pica. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Fue hasta llegar a ser profe o aprendiste más después ya como profesor? O sea, ¿qué crees que te enseñó más? ¿Aprender o enseñar?
Es una muy buena pregunta y yo creo que, o sea, al principio, cuando con el tema de las habilidades sociales, por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he visto en alumnos y en gente, al principio alucinas. ¿Vale? Porque al principio aprendes mucho. A lo mejor no sé si aprendes mucho, pero lo que aprendes como que te marca mucho, ¿no? Porque no estamos hablando de jugar a fútbol, que tú ya has visto gente tocando un balón y controlando y haciendo un pase y tal, no sé qué. No, aquí estás. Estamos hablando de algo que nadie nos ha enseñado hasta entonces, o que, bueno, en la mayoría de los casos nadie nos ha enseñado, y que es como totalmente desconocido. Porque tienes una serie de preconcepciones de que eso, pues la gente nace con eso. Entonces, a la que te das cuenta de que, bueno, que hay ciertas herramientas, ciertas... Sí, hay una psicología detrás, ahí alucinas y aprendes mucho, como si queramos, y te explota la cabeza. Y dices, uf. O sea, yo te diría, hay un primer momento de boom, de me explota la cabeza porque estoy descubriendo un planeta nuevo, ¿vale? He entrado en un nuevo sistema solar que no sabía ni que existiera y te explota la cabeza. Luego aterrizas en el planeta, ¿no? Que es cuando pues, empiezas a impartir. Y finalmente lo colonizas, ¿no? Y es la colonización y es la escritura del libro. Allí ya es, bueno, aquí ya más que esto es difícil que pueda llegar a... O no a saber, porque, pero bueno, sí, hasta donde yo puedo, esto es lo máximo que llegaré a saber.
¿Me cuentas alguna anécdota de cuando te hizo la cabeza boom? Si te pregunto algo que dijeras en un momento dado, ostras, esto es la hostia, ¿sabes? ¿Algo concreto? Si te acuerdas.
Sí, igual. A ver.
Algo que puedas contar.
Correcto, voy a eso. El tema está en que deben ser cosas que pueda contar y no te creas que hay tantas que se puedan contar. Pero sí, tengo varias anécdotas. Tengo incluso una, recuerdo una contigo, Héctor, al principio. O sea, muy al principio, recuerdo una contigo.
Me vas a fastidiar porque yo no recuerdo ninguna, tío.
Ya lo sé, ya. Me imagino. Pero bueno, eso porque no es lo que te digo. Porque es al principio. Porque era al principio, ¿no? De estar hablando con unas chicas en este caso. Y al cabo de un minuto, de tener a una de ellas colgando de mi brazo, ¿sabes? Un minuto, no llego ni un minuto, 30 segundos. Y ya tenerla. Y era al principio de la noche. Y bueno, pues. Y eso me. O sea, y recuerdo que estabas tú. Y fue como un. O sea, esto no me había pasado nunca. Me habían pasado cosas raras. Pero en momentos. Pues de mucha fiesta, ¿no? Una fiesta en la noche de San Juan, allí, que todo el mundo va tal. Pero sí, en una situación normal, no me había pasado nunca. Entonces, eso fue un momento que recuerdo porque fue de los primeros, ¿no? Luego ya, pues bueno, ya lo relativizas, ¿no? Pero recuerdo uno de esos. Me han pasado, sí, me ha pasado encontrarme... Estamos hablando de chicas, pero bueno, te podría poner también a nivel de relaciones sociales, ¿no? Pues con Boris Izaguirre, ¿no? Boris Izaguirre, pues eso, firmando libros en San Jordi. Dije, lo quiero conocer, tal, no sé qué. Lo quiero conocer porque estaba firmando. Claro, yo tenía una cola de 4 personas y él tenía una cola de 300. Pero dije, pero me gustaría conocerlo más. Entonces, bueno, pues fue curioso. Fue un personaje y encantador y fue curioso. Pero cosas así, o como, por ejemplo, encontrarme a lo que era pues en su momento el amor platónico, ¿no? De cuando yo iba a EGB, de cuando yo era la típica chica popular de la clase y tal, ¿no? Que a mí ni me miraba, vamos, ¿no? ni por equivocación me miraba. Pues encontrártela al cabo de unos de años y bueno, y terminar pues con una relación con ella, ¿no? Pues entonces sí, me han pasado cosas que han estado bien, que se pueden contar.
Me acabas de recordar una cosa que no recordaba, Pau, tío. Me acabas de recordar una cosa y la voy a tener que contar. Uh-huh. Esto luego lo contaré. Cuéntalo. Lo cortaré. Esto lo cortaré porque no tiene que ver con la entrevista y encima no quiero quitarte protagonismo. Pero lo tengo que contar para que quede grabado, tío.
Cuéntalo, por favor.
Estaba yo en un momento dado muy activo, ligando por ahí y estuve una semana, yo ya tenía pareja, pero bueno, tenía esa relación abierta que tengo y tal. Y estuve en una época que creo que ella no estaba o yo estaba de vacaciones, no recuerdo muy bien. Y estuve unos días ligando mucho, pam, 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 pam. Y estuve con un compañero por ahí, conocí a una chica y era aquello de, esta chica me suena, coño. Esta chica me suena, tío. Esta chica me suena. Lo típico, nos damos el teléfono, cita, perfecto. Además, ya te digo, era una época en la que yo estaba muy a saco, ¿no? Y quedé con unas cuantas chicas y esta era una más de la que con las que iba a quedar. Y aquello que quedó con ella, no sé qué, la cita va muy bien, nos besamos y yo sé que la conozco. Yo sé que hay algo ahí que la conozco, Pues me cago en la puta. Al cabo de igual 2 horas o 3 horas de estar con ella, empezaron a salir cosas y es que ella había ido al gimnasio, al que yo había ido hacía unos años. Era la tía buena del gimnasio. Y yo, ¡hostia! Eres esa, tío. Es que fue en plan, me acabo de liar con la tía buena del gimnasio y ya voy a parar porque en realidad te digo que esto no es de la puta entrevista, ¿eh?
Bueno,
esto
bueno.
Es de esas cosas que...
No, esto, pero es que pasan cosas de esas, es fuerte.
Esto es de esas cosas que sinceramente lo había olvidado,
sí.
Y esta es muy buena porque esta la tengo que... La voy a contar en algún vídeo o en algún correo o algo así.
Yo,
perdona, ¿eh?
No, es perfecto. O sea, en mi caso, yo sabía quién era. No me ha pasado todavía nunca de esto y de no caer hasta más. Eso no me ha pasado. Me ha pasado al revés, de no saber quién es. O sea, alguien. O sea, venga a mí, oh, Pau, tal, no sé qué. ¿Te acuerdas de mí, una chica y tal? No, y que se enfadan mucho.
Esta es muy buena también. O sea, que habías estado con una chica y tú no la recordabas.
Nada. No, y no me ha pasado... O sea, y yo no tengo lagunas, pero no me ha pasado solo una vez, me ha pasado más de una. Y nada. Y a día de hoy, en varios casos, sigo intentando pensar... ¿Qué coño? No sé. O sea, no lo sé. A lo mejor se había cambiado. No lo sé. Pero me pasa de... Y me molesta mucho decir... O sea, yo no soy... O sea, no me considero... Tan, o sea, en aquella época, pues a lo mejor sí que iba un poco más descalibrado, pero no me considero mala persona en el sentido de que quiero saber de la gente y no quiero aquello de, es que ya no me acuerdo, no, me jode que me pase esto de no acordarme, pero me pasa, en dos casos concretos, digo, es que en mi vida, y se enfadaron mucho como que hubiera habido algo, ¿sabes? Y digo, es que, bueno, sigamos.
Yo reconozco que a mí con cosas serias no me ha pasado, pero sí me ha pasado eso de chicas venir y saludarme y de sí, porque nos conocimos no sé dónde y tal. Y ni acordarme de aquello. No. Pero claro, es que yo tuve una época de conocer a mucha gente. Entonces, pero si me ha costado con una, me acuerdo, ¿eh? O sea, si me ha costado con una de esas, sí que no me ha pasado nunca, ¿eh?
No sabría decir, pero bueno, da igual.
No sería tan memorable.
No, efectivamente.
Aparte de ser un crack de las habilidades sociales, tienes una comunidad dedicada a los negocios digitales, que ahora estabas hablando precisamente de que es igual lo que tienes más foco ahora. Mm. Y ahí estoy yo, de miembro, de alumno, en Metadigitales.
Sí,
esto, has dicho que surgió un poco como decir, ostras, quiero como compartir esto con más gente, ¿no?
No tengo planes. La gente muchas veces me pregunta, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus planes? No tengo planes ni tengo objetivos y creo que es bueno porque, bueno, creo, nunca me he marcado planes a largo plazo ni objetivos a largo plazo. Entonces, un poco me voy moviendo por lo que en ese momento, a ver, que tampoco soy un descerebrado, ¿eh? Que mañana no me voy a ir a un retiro budista. No, pero sí que es cierto que, bueno, en aquel momento, pues, sentía esto, lo que te decía, un poco la soledad, ¿no? del emprendedor digital. Porque, bueno, yo, como decías, yo ya llevo tiempo... O sea, la parte de habilidades sociales sigue estando allí, sigue siendo una parte muy importante en mi vida y que le tengo mucho cariño y que me apasionan. Y siempre que puedo, leo sobre esto, ¿vale? Antes que leer sobre negocios digitales, que es un coñazo, siempre que puedo leo sobre psicología, sobre habilidades sociales, sobre desarrollo personal. Me gusta mucho leer sobre esto y es una parte muy importante en mi vida. Pero ahora el foco... uno de los focos, porque al final hay 50.000, pues está en los negocios digitales, ¿no? En crear proyectos online personales en este caso. Y claro, ahí la soledad del emprendedor digital pues es dura. Y la forma en que cómo te atrapa un negocio digital de este tipo, ya sea pues esto, un proyecto personal sobre habilidades sociales, lo que sea, me da igual. Pues también te atrapa mucho, porque ahí sí que tus resultados, o sea, ahí sí que hay una correlación bastante directa entre lo que haces y lo que consigues. No es como un trabajo, ¿no? En una oficina, un empleado en una oficina, que bueno, pues si una semana no vas a trabajar y te pones malo, pues no pasa nada, la empresa sobrevive. Aquí también, pero bueno, pero hay más consecuencias. Y bueno, me sentía en un momento de mi vida, me sentía bastante solo en este sentido, ¿vale? Aunque mi pareja trabajamos los dos en lo mismo, parecido, no en lo mismo, o sea, trabajamos los dos tenemos proyectos conjuntos, pero sí que es cierto que echaba de menos esa socialización, ese trabajo, esa oficina, ¿no? Ese ir a tomar el café con los compañeros en la oficina y hablar de nada, de tonterías y tal. Pero eso, o sea, y un tío que le interesan las habilidades sociales, claro, me están quitando un poco el mi comida, me están quitando el plan del pan, del plato. Y entonces dije, bueno, pues aunque sea digital, tengo que hacerlo, ¿no? Y en su momento, claro, empecé a alucinar. Dije, claro, esto era cuando estaban de moda las Quest, la realidad virtual y la realidad aumentada, aunque se ha vuelto a poner de moda ahora con las Vision de Apple. Pero decía, claro, y haré una comunidad y nos reuniremos ahí con nuestro device, nuestro aparato de realidad virtual y allí nos veremos y tal, no sé qué. Y claro, yo estaba allí flipando. Luego todo aquello fue un poco un... O sea, todo el tema de la realidad virtual o aumentada o del metaverso, ¿no? Pues quedó un poco en segundo plano. Pero aún así, el objetivo era, pues eso, tener un lugar donde gente con mis mismas inquietudes, que las hay, muchos solopreneurs, que se llama, ¿no? Emprendedores digitales que no tienen un equipo detrás, pues nos podríamos reunir y sobre todo y compartir un rato y aprender y sobre todo socializar, ¿no? La parte también social para mí es muy importante. Por eso muchas veces pues hacemos quedadas básicamente un poco para socializar. Y ya está. Además hay formativas, pero para socializar. Y un poco pues lo hice por eso. Y para mí es un reto, ¿no? Porque es algo que en un principio no tiene como un retorno de inversión muy inmediato, ¿no? Porque construir una comunidad cuesta mucho, pero es algo que me ayuda mucho. Me hace sentir muy bien. Y eso ahora, como te decía al principio de la entrevista, llega un momento estoy en un momento de mi vida en que sobre todo valoro lo que me hace sentir bien o lo que creo que a largo plazo me va a ayudar. Y esto es una de esas cosas que creo que me va a ayudar a mí y a otras personas además.
Vale. Es un gran ejemplo, es un gran ejemplo, me encanta. Voy a dejar el enlace a las notas del episodio, a Metadigitales.
Por supuesto.
Que sepáis
que estamos los dos.
Pau es el jefe del proyecto, o sea, es el dueño del proyecto y yo estoy ahí.
Y está Héctor ahí, sí, sí.
O sea, que para el que le pueda interesar y que tenga inquietud de emprendedora, es fantástico.
Sí, emprendedora online, para el que quiera, tenga la inquietud de lanzar un proyecto personal digital y quiera empezar a aprender, o aunque ya lo tenga y quiera aprender más, pues allí estamos tratando un montón de temas cada día.
Sí. Vuelvo a lo de las habilidades sociales, porque es que
no te
hemos tratado un tema muy bueno, que es el tema del miedo. Y yo creo que lo has clavado, cómo gestionar la diferencia entre tus acciones y tus emociones. O sea, saber disociar eso. Que no digo que sea fácil hacerlo, ¿eh? O sea, que no digo que sea fácil hacerlo. De hecho, antes, cuando hablabas de este tema del miedo, me he acordado de mi propio ejemplo. Porque yo tengo tendencia a ser inseguro y a tener miedo a interactuar con gente. ¿Qué pasa? Que una de las estrategias que he aprendido de mis terapeutas, o sea, así de claro, ¿eh? Yo he ido a terapia y digo, si me pasa esto, me acojono y lo paso mal y me estreso. Pues es decirlo. O sea, es decir, oye, que sepas que yo tengo miedo. Tengo miedo, me pongo nervioso porque igual me rechazan, pero no solo eso. Es que tú, que eres mi alumno, vas a ver cómo me rechazan. O sea, que es como un doble miedo, ¿no? Vale. No se lo creen. No se lo creen el tema de los alumnos. Claro, pues dicen, ¿cómo vas a tener miedo tú? ¿Cómo vas a tener miedo tú? Pues sí. Pues sí,
por eso, o sea, porque te juzgan por tus actos. Y tus actos.
Claro, lo que se ve es la actitud. Bueno, eso lo has explicado súper bien. Pero luego hay una segunda que me hacen muchísimo, que es, vale, de acuerdo, venga. Actúo independientemente de los nervios y del miedo y lo que sea, la ansiedad. ¿Qué le digo? La segunda es, ¿qué le digo?
¿Qué le digo?
Entonces, sí, hoy que te tengo aquí, o sea, yo tengo mi receta, ¿eh? Pero hoy que te tengo aquí, me gustaría saber la tuya. Que además la he leído en el libro, ¿eh?
Sí, ya te la conoces. Entonces, mi receta no tiene tanto que ver con la seducción en este caso, sino sí que tiene que ver con el cómo procesamos la información los seres humanos, ¿no? O sea, con la inteligencia social o con la inteligencia emocional, si le quieres decir así. Pero mi receta es muy simple. Es no irse con... O sea, mi receta es ser honesto, ¿vale? Y rellenar los huecos de información. Y esto de rellenar los huecos de información parte un poco del... No me quiero poner técnico, pero parte un poco del proceso cognitivo, ¿no? En que los humanos pues recibimos una información. A partir de esa información que hemos recibido, generamos un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, una opinión sobre eso. Esa opinión nos provoca muchas veces unos sentimientos y en función de esos sentimientos actuamos, o mucha gente actúa. Aunque ya sabemos ahora que no tiene por qué ser así, pero mucha gente actúa en función de esos sentimientos. Entonces, el rellenar los huecos de información simplemente lo que pretende es que la otra persona tenga toda la información necesaria para no tener que inventarse ninguna. Porque nosotros cuando no sabemos algo, nos falta información, el ser humano se lo inventa, ¿vale? Pongo el ejemplo siempre de o sea, tú imagínate que vas conduciendo por la autopista y de repente te adelanta por la derecha a 200 por hora un coche que ni pone intermitentes y que se pone delante tuyo, hace una maniobra así brusca, se pone delante tuyo, te obliga a frenar y luego se larga cagando leches. O sea, allí la mayoría de las personas pensaríamos... Pues,
yo me cago en sus muertos, sí.
Te cagas en sus muertos, efectivamente. Te cagas en sus muertos y es lo que pensaríamos muchos. Pero claro, si ahora te digo...
Y pensaría, vaya gilipolla, vaya subnormal, vaya imbécil, sí.
Total. Pero si yo te digo ahora de que quien conducía ese coche es un chaval que lleva a su padre tumbado en los asientos de atrás porque se está muriendo de un ataque al corazón y sabe que si no llega en los próximos 5 minutos al hospital o a un desfibrilador, muere su padre, seguirías pensando, menudo gilipollas, menudo imbécil, tal no sé qué. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí, que lo seguiría pensando, pero usualmente empatizarías un poco más con su situación.
No, yo empatizo ya totalmente. Claro.
Exacto, ¿no? Entonces, pues un poco ese es el proceso, ¿no? Cuando nosotros vamos y interactuamos con alguien y esa persona no le damos toda la información que necesita para saber qué queremos, por qué lo queremos y para qué lo queremos, pues normalmente se lo inventa, ¿vale? Y normalmente lo que se inventa, pues no te va a gustar mucho, ¿no? Porque somos así, tenemos un sesgo de negatividad tremendo y en los entornos en los que solemos conocer personas muchas veces, pues tampoco son los mejores, ¿vale? O sea, una cosa es que la conozcas en tu fiesta de cumpleaños y la otra cosa es que conocer a alguien en una discoteca a las 3 de la noche o vete a saber tú, ¿vale? Entonces, mi receta es rellenar esos huecos de información, porque si los rellenas tú, la persona se los puede creer o no, ¿vale? Puede decir, me está tomando el pelo o no, pero seguramente ya no se los inventará. Hay un yo soy de estudios, ya lo sabes, Héctor, pero hay un estudio maravilloso o muy representativo de esto que se hizo en Harvard, ¿no? Que era un chaval que iba a la... Lo que hicieron los investigadores fue coger a un chaval y decirle que fuera a hacer unas fotocopias a la fotocopistería de la facultad, y allí hay cola siempre de gente esperando para hacer fotocopias. Y entonces le dijeron, vale, tú lo que tienes que hacer es decirle a la gente, tengo que usar tengo 5 páginas, ¿no? Porque eran como 5 páginas las que llevaba. ¿Puedo usar la fotocopiadora? Entonces, el porcentaje de éxito, o sea, el porcentaje de veces que la gente le dejó pasar, los de la cola, fue del 60%, más o menos, ¿eh? No recuerdo, arriba abajo, fue del 60%. No está mal, no está mal. A mí si me dicen esto, pues a lo mejor, no sé cómo me lo tomaría. En el segundo experimento que hicieron, el estudiante este, en lugar de decir, oye, tengo 5 páginas, ¿puedo usar la fotocopiadora? O preguntar si podía usar la fotocopiadora. En el segundo experimento, en lugar de eso, decía, oye, tengo 5 páginas, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo mucha prisa? ¿Vale? Aquí estaba dando un motivo. Vale. En el primero no. Decía, oye, ¿puedo usar la fotocopiadora? En este segundo ejemplo, daba un motivo. Y un motivo, pues, oye, pues que tengo mucha prisa y tal. Con lo cual la gente, pues, no necesitaba rellenar esos huecos de información. Ya entendía que había un motivo detrás, un por qué. Aquí el porcentaje de éxito creo que fue del 94%. Muy bien, tú dices, vale, Pau, es lógico. O sea, si das un motivo a la gente, pues tiene, pues es más probable pues, que resultes más convincente. Pero es que hicieron un tercer experimento, que es que iba el mismo chaval, no sé, era el investigador que fuera, llegaba allí a la cola de gente en la fotocopiadora y les decía, disculpad, tengo 5 páginas, ¿puedo usar la fotocopiadora porque tengo que hacer unas copias? Entonces, fíjate que aquí, o sea, es
un motivo no válido.
Es un motivo redundante. O sea, evidentemente que tienes que... Si vas a usar la fotocopiadora, es que tienes que hacer unas copias. O sea, no irás aquí a prepararte un bocadillo de queso, ¿vale? Con la fotocopiadora. Entonces, es un motivo que no aporta ninguna información adicional. El porcentaje de ocasiones en que le dejaron pasar fue el mismo que en el segundo caso, cuando decía que tenía prisa. O sea, creo que del 93 o 94% también. El mismo. ¿Y por qué pasaba esto? Pues porque ya les estaba rellenando un hueco de información. Ya les estaba dando el por qué. Se lo daba a ellos. Entonces, de esta forma evitaba que la gente se lo inventase, ¿vale? Porque en el primer caso, si no das un porqué, la gente se lo puede inventar. Puede decir, vale, este tío es un cara dura, ¿vale? Quiere pasar por delante mío porque es un cara dura, ¿vale? Es un motivo. Entonces, la gente se lo inventaba. Es un cara dura. Pues ya te digo que no. En el segundo caso, ese proceso se interrumpía. Ya no es un cara dura, ¿vale? El argumento era absurdo, era redundante, pero ya he rellenado ese hueco de información. Ya no te lo vas a inventar tú. Y esto, la receta funciona así, la siguiente forma. Tú te acercas a alguien.
Te puedo parar y contarte que yo conocía este experimento y que lo he utilizado.
Hombre, claro que lo. Ah, pero con la fotocopiadora.
En Mercadona.
Ah, vale.
Te prometo vale. que lo he usado, aquello que llevas, y además me parece un ejercicio interesante de asertividad.
Sí.
Llegas a la cola, hay mucha gente, tú sí. llevas dos cosas,
sí.
llevas dos cosas y te acercas a la que está adelante y dices, oye, me dejarías pasar porque tengo que ir a buscar a la niña. Vale. Me lo invento, ¿eh? O sea, sí, era mentira, sí, pero bueno, sí, sí. pero doy un porqué, pues doy un porqué.
¿Por qué?
A ver, ya sé que le estoy jodiendo poco, ¿eh? Que tampoco,
claro,
tampoco
pero la tasa de éxito seguro que es tremenda.
Es alta, es alta. Sí, alta. Sí, sí. De hecho, solo recuerdo una vez que me hayan dicho que no.
Claro, alguien te...
Solo
claro,
lo recuerdo una
vez. O sea, nunca, no es infalible, pero es tremenda. Pues, o sea, el sentido es que tú podrías hacer lo mismo, podrías intentar lo mismo, Héctor, diciendo, oye, ¿me dejas pasar? Porque tengo que hacer tengo que comprar esto. No, es que, oye, ¿me dejas pasar? Porque
hasta ahí
tengo que pagar esto.
Eso no tuve cojones de hacerlo, ¿eh? Eso pues, no tuve cojones de hacerlo.
Tienes
no,
que
no, yo me invento una excusa. Me invento una excusa que
pues,
sea, suene
el
creíble.
El sentido sería que tú hicieras lo mismo diciendo, oye, ¿me dejas pasar porque tengo que pagar esto? ¿O que comprar esto?
Sí. A ver qué ¿solo pasa. Dar un porqué? ¿Solo rellenar
solo
esa información?
¿Solo un porqué? Te ya hace ser más,
nos
más,
ayuda.
Más, sí, más convincente, más persuasivo. Y entonces, pues para las interacciones sociales lo mismo. Acércate a alguien y dile qué quieres, por qué lo quieres y para qué lo quieres. ¿Te pueden rechazar? Claro que te pueden rechazar. ¿Te van a rechazar? Claro que te van a rechazar. Pero seguramente vas a ser más convincente que si vas allí diciendo hola, ¿qué tal? Porque si dices hola, ¿qué tal? A no ser que seas un crack diciendo hola, ¿qué tal? Que los hay, ¿vale? Hay cracks diciendo hola, ¿qué tal? Pero a no ser que seas un crack diciendo hola, ¿qué tal? Esa persona dirá, se inventará el ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres y por qué lo quieres? ¿No? Entonces, mi receta es esta. Es ser honesto. ¿Qué quieres? ¿Conocerla? ¿Conocer a esa persona? Dile. ¿Por qué la quieres conocer? Díselo también. Y finalmente, ¿para qué la quieres conocer? Díselo también. Ya verás cómo es mucho más fácil de esta forma conocer gente y además serás mucho más convincente.
¿Podemos, para aterrizarlo, se te ocurre un ejemplo?
Sí, bueno,
para conocer a alguien en una fiesta, por ejemplo. Nada muy comprometido.
Pues, si nos ponemos el sombrero de seducción, pues no sé, imagínate, pues esto, que estás en una fiesta y con un amigo o lo que sea, y dices, oye, pues ves unas. O sea, aquí hay que hacer un pensamiento, ¿no? O sea, tú ves unas chicas o chicos, me da igual, voy a hacer el caso de chicas porque yo soy chico, pero ves unas chicas que te parecen atractivas, o una de ellas, o da igual, o te parece un grupo divertido, pues vas y se lo dices. Le dices, oye, estoy algo nervioso. Eso es una estrategia que tú has comentado antes, que es buenísima. Es buenísima por dos motivos. Una, porque te reduce los nervios. Se ha demostrado que ponerle nombre a lo que sentimos hace que su efecto sobre nuestro estado emocional disminuya, ¿vale? Ya sea nervios, ya sea lo que sea. Oye, estamos algo nerviosos. Esto además consigue que ellas empaticen contigo, ¿vale? No eres un tío descalibrado social que no se pone nervioso, ¿vale? Pero, ¿qué queremos? Presentarnos, ¿vale? ¿Por qué queremos presentarnos? O sea, te estoy haciendo el paso a paso, no hay que decirle a ella, ¿por qué queremos presentarnos? Sería muy loco esto. ¿Qué queremos presentarnos? ¿Por qué? Sea honesto, o sea, ¿qué es lo que te ha llamado? O sea, ¿están riendo, están sonriendo mucho y en ese momento parecen las chicas más atractivas del sitio? Pues díselo. ¿Vale? ¿Eso te hace sentir más cómodo? ¿Vale? Porque esa sonrisa, pues se lo dices. Oye, pues queríamos presentarnos porque nadie sonríe más que vosotras en esta discoteca o en esta fiesta y eso nos hace sentir muy cómodos. Así que hemos venido a presentarnos. A ver si juntos nos reímos más que por separado. Me lo invento. Pero es el ¿para qué? ¿Vale? ¿Qué quiero? ¿Qué queremos conoceros? ¿Por qué? ¿Por este motivo? ¿Y para qué? Oye, pues porque así nos hacéis sentir más cómodos. ¿Para qué? Porque creemos que con vosotras estaremos más cómodas y seguro que nos lo pasamos muy bien. ¿Cómo, no, cómo os llamáis? Yo, Pau. ¿Vosotras? Dar el nombre. Súper importante también. O sea, una de las formas para romper ese hielo, para dejar de ser una persona desconocida, es saber el nombre. O sea, como tú a tus amigos los llamas por su nombre o por su mote, pero sabes su nombre. Un desconocido, ¿no? Una persona que ya conoce su nombre ya pasa, deja de ser un desconocido en muchas ocasiones a ser un conocido, ¿vale? Aunque solo sepa su nombre y dos detalles más. Pero conocer su nombre ya hace que esa persona no sea un no me vino un desconocido o una desconocida, sino que, bueno, sí, ese desconocido tiene nombre ahora. Entonces es muy bueno o muy útil, más que bueno, diría que es muy útil que la gente sepa tu nombre lo antes posible y que tú sepas el suyo también, a la par. Ya es un poco la receta es esta. Y el ejemplo.
Vale. Y ahora te digo, porque esta es otra que sale constantemente con los alumnos, ¿eh? Hmm. Vale, pero ¿y esto? Esta frase que tú me has dicho ahora de la sonrisa, que tenéis una sonrisa que no tiene nadie más en esta fiesta, por eso venimos a hablar con vosotras, para pasarnos lo mejor que por separado. Dice, ¿y esta frase me la puedo llevar preparada de casa? ¿Pero esta frase no me la puedo preparar de casa? ¿O prepararme 20 de estas y llevarlas preparadas?
Tendrás que prepararte 20 porque si no, no quedará creíble. O sea, si yo veo una persona que no está riendo, si veo una persona que no está sonriendo, pues voy y le digo, oye, es que nadie sonríe más que tú aquí, pues quedará poco creíble, ¿no? Entonces, claro que se puede llevar todo preparado, si te hace sentir más cómodo, claro que sea, pero tendrás que tener una frase preparada. O sea, las combinaciones que pueden existir, pues a lo mejor no son 20, a lo mejor son 200 frases las que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué prepararse la frase en casa si lo que puedes hacer, o sea, esto es una receta, ¿eh? Luego hay 50.000, pero si lo que queremos es aplicar esta receta, o sea, lo más sencillo es rellenar nosotros mismos lo que estamos viendo, ¿vale? Y no tiene por qué ser en seducción, puede ser pues en networking, ¿sabes? Oye, pues te he visto que estabas, supongamos que vamos a la típica de esta reunión de trabajo, ¿no? Que hay ponencias y luego la gente sale y se toma algo. Oye, me ha parecido muy interesante la pregunta que has hecho. Pues supongamos que es alguien que ha hecho una pregunta, ¿no? Pues me ha parecido muy interesante la pregunta que has hecho y por eso quería saber tu opinión sobre esto. Bueno, por cierto, soy Pau y tú eres, ya está. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Punto. ¿Vale? O, oye, te he visto que estabas súper atento con esta ponencia, si no he hecho ninguna pregunta, pues he visto que estabas súper atento en esta ponencia, eso a lo mejor es que te ha parecido muy interesante porque a mí este tema me ha chiflado. Bla, 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 bla. Entonces, es muy fácil en realidad ir adaptando y rellenando esos huecos con la circunstancia que estamos viendo. Si, ¿qué pasa? Que muchas veces el hombre, y también la mujer, ¿qué coño? Todos, pues muchas veces nos atrae algo de alguien y no sabemos ponerle nombre, ¿no? O sea, porque está muy buena.
Sí.
Bueno, pues dilo también. Oye, pues dilo, seguramente, si juegas eso, te desmarcarás 50.000 veces del resto de personas que hay allí. Oye, no sabría decirte qué es, pero hay algo en ti que me parece súper atractivo. ¿A qué estoy siendo honesto? No sabría decirte qué es, pero hay algo en ti que me parece súper atractivo. Y eso, pues me ha motivado a venir aquí a hablar contigo, porque normalmente soy una persona muy tímida y esto no lo suelo hacer. ¿Estoy diciendo alguna mentira en algún momento? Todo es cierto.
No, no.
Todo es cierto.
Estás siendo honesto.
Todo es cierto. Y ya está. Entonces, si no sabemos qué es lo que nos atrae, ¿no? Por eso mucha gente lleva cosas preparadas porque dice, es que no sé decirle exactamente. Bueno, es que muchas veces no sabemos qué nos atrae. Pues dilo. No sé qué es. Ya lo descubriré. Pero hay algo en ti que me atrae. ¿No? Ya descubriré si me dejas, ¿vale? Que por eso he venido a conocerte. Entonces, ¿se puede preparar cosas? Desde luego. Yo creo que es más fácil. Y te quita un poco la presión de tener que memorizar. A lo mejor lo estoy diciendo todo esto, Héctor, porque yo soy muy mal. Tengo muy mala memoria. Muy mala memoria. Y a lo mejor yo si me preparo algo, sé que al cabo de 5 minutos se me va a olvidar. Pero se puede preparar, desde luego. A ver, yo te diría, oye, intenta que sea algo original, distinto, que no se haya escuchado mucho antes. Pero esto es como el marketing, ¿no? Y tú que tienes tu proyecto online, seguro que lo sabes, ¿no? Que te dicen, a ver, si tienes que escribir un email, personalízalo lo máximo posible. Si vas a enviar un email a 10 personas distintas por pidiendo algo, a 10 medios de comunicación distintos diciendo, oye, a ver si me podéis entrevistar, personalízalo, ¿no? O sea, busca el nombre del responsable, escribe allí, apreciados señores de la vanguardia, ¿no? No pongas apreciados señores, ¿no? Personalízalo un poco más. Pues con la seducción, lo mismo, y con las habilidades sociales, lo mismo. Ve allí y haz tu pitch personalizado. Pues normalmente no sabría decirte si será más efectivo o no, porque no hay ningún estudio comparativo. Ya te he dicho que soy muy científico y si no me trae alguien estudios comparativos como que me cuesta, pero seguramente tendrás una mejor tasa de éxito o más probabilidades de éxito en ese sentido, si lo personalizas.
Yo leí algunos papers que hablaban precisamente de frases de abridores y estas cosas. El problema de los estudios sociales, en mi opinión, es que los hacen con muestras muy pequeñas.
Sí.
Los hacen con los hacen todo con estudiantes de la universidad de no sé dónde. Y los hicieron todos la misma noche. y no sé qué. Entonces, luego me sirven cero, sinceramente, ¿eh? O sea, yo, a mí también me pasa esto. También busco papers, busco cosas, pero luego pasas del abstract al detalle y dices, vale, ya lo podemos tirar a la basura este estudio.
Bueno,
porque
correcto. No, es que haces bien. O sea, bueno, es que el abstract, o sea, no te puedes quedar en el abstract. Hay que leer la metodología, ¿sabes? Hay que leer la metodología y muchas veces pues tiene una muestra pequeñísima. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que generalmente tipo de estudios tiene una muestra pequeñísima y además...
Pero no me quería meter en esto. Pero me ha gustado mucho escucharte.
Sí.
Es que me ha gustado mucho escucharte, me he quedado ahí escuchándote y igual lo hemos alargado un poco esto porque es que es muy bueno y encima es un ejemplo clarísimo ver cómo tú lo vas desarrollando en tu mente y cómo alguien que se considera tímido y ha tenido que aprender a socializar es capaz de desarrollar estas frases, de decir, mira, pues le dices esto y le dices lo otro y fíjate qué congruente que es y tal.
Claro.
Y con la confianza y con la soltura que lo dices. Me parece fantástico. Esto es inspirador, de verdad.
Puede ser, Héctor, pero al final no es difícil. O sea, no es complicado. Es ponerle, o sea, poner palabras a lo que estás viviendo. Ya está. O sea, ponle palabras. Y si algo te asusta, lo que decíamos, si algo te asusta, dilo. Si algo te pone nervioso, dilo. No intentar ocultar nada. Es rompedor, es curioso, es distinto. No estamos acostumbrados a ello. Y seguramente al principio cueste. Pero una vez te sueltas un poco y lo consigues, es que no requiere demasiada habilidad. Ninguna, de hecho.
Tengo... como 40 preguntas más preparadas que no voy a poder hacerte porque tampoco no podemos estar aquí todo el día y que sepas que lo he disfrutado, pero sí que te voy a hacer la pregunta egoísta. Hay una pregunta egoísta que además, igual no lo sé, igual en edición la voy a poner antes cuando hemos hablado de la parte de hablar en público, porque tú has comentado que hablar en público te da un poco de miedo, o sea, o te provoca emociones que son incómodas en tu caso. Vale, a mí no. Ahora te cuento porque es curioso cómo en ese sentido procesamos las cosas un poco distintas. Yo hago un webinar, el último que hice para 400 y pico personas, sin problema. Mis vídeos, estos vídeos los ven miles de personas y yo me siento comodísimo en este entorno. Cuando he dado charlas para 100, 200, hasta casi 300 personas, yo me crezco, en un escenario me crezco. Y ahora voy a la pregunta, ¿eh? Porque a mí, cuando me llega la vulnerabilidad, cuando me siento expuesto, cuando me siento inseguro, es a solas con una chica guapa. Y esto no es una cosa que me pasaba hace 10 años, te estoy hablando de ahora. A ver, con una chica normalucha igual no, pero con una chica que a mí me ponga, yo qué sé, Margot Robbie, Ana de Armas, o sea, una chica que esté muy bien y me la pones a solas en una cita, me siento mucho más expuesto, mucho más vulnerable que hablándole a 300 personas. ¿Cómo? O sea, ¿entiendes cómo funciona mi mente ahí?
¿Y cómo podría
darle la vuelta a esto?
Lo entiendo, puedo llegar incluso a empatizar con esto, pero... O sea, yo creo que no es una... La pregunta es, si el primer día de tu nueva vida, llamémosle así, ¿vale?, te hubieran puesto delante de 300 personas, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Te hubieras sentido tan...?
Hubiera estado acojonado.
Imagino que muy, 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 muy tranquilo no hubieras estado, ¿no? Hubieras estado, pues, acojonado. Entonces, o sea, te hubieras sentido
y
más incómodo.
En mi nueva vida tampoco habría llegado a una cita con una chica súper atractiva.
Entonces,
vale, pero ahora,
yo creo
pero
que
ahora
no
me
cuestión,
siento vulnerable.
Yo creo que no es cuestión de número, ¿no? Sino creo yo que es cuestión de cómo te percibes tú en lo que estás haciendo, ¿vale? Y de cómo... ¿Y cuáles percibes que pueden ser las consecuencias de lo que estás haciendo? Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Muy, muy, muy fácil, que a lo mejor no es el caso, pero bueno, por entender un poco. Si de cada dos charlas que das, si de cada dos webinars de estos que das con tanta gente, en uno la gente te abucheara, salieras abucheado, seguramente tu reflexión sería distinta, ¿no? Pero tienes buenas experiencias. Bueno, porque tú eres un tío que sabe de lo que habla, sabes que lo que vas a decir les va a gustar, les va a llamar la atención, les va a hacer replantearse muchas cosas, sabes que te van a aplaudir, si les gusta te van a aplaudir. Seguramente sabes que si no les gustase también te aplaudirían, ¿no? Porque es un poco las charlas estas, ¿no? Pero sabes que lo haces muy bien y la gente te lo dice después que lo has hecho muy bien, ¿no? Es como si la chica esta que te pone nervioso, ¿no?, al final te dijera, oye, Héctor, o sea, lo has hecho muy bien. Muy, o sea, me ha encantado. Cuando me has dicho eso, me ha encantado, ¿eh? Ahí ya
eso no pasa.
Ya, pero ¿verdad que tendrías un refuerzo súper positivo? Pues un poco lo que ocurre es que tienes un refuerzo muy positivo con este tipo de webinars, ¿vale? Y hasta el punto en que seguramente ya no hace falta ni que te digan que ha ido muy bien. Tú ya lo sabes, ¿no?, que ha ido bien. Y en una relación uno a uno, en este tipo de relaciones no lo tienes tan asegurado. No lo sabes. No te lo va a decir ella. No te va a decir, oye, creo que te... maravilloso, ¿eh? O no te va a decir, oye, pues me encantaría irme contigo, pero hoy no puedo, pues porque yo qué sé, porque mi perro está malo o porque van a operar a, no sé, lo que sea. A lo mejor no te lo dice, siempre rechaza. Y tú ahí te quedas con... O sea, me has rechazado a mí como ser entero. O sea, claro, no sabes lo que hay detrás, ¿no? Entonces eso pues genera bastante más inseguridad. Y más cuando con una persona de este tipo, ¿no?, que me estabas contando, el éxito no lo tienes tan asegurado, ¿no? Sobre todo si esa persona se percibe como una diosa, como algo así. Entonces yo creo que es normal hasta cierto punto que tú te sientas muy cómodo haciendo estos webinars porque tienes un refuerzo positivo muy importante, y menos cómodo cuando estás con ella, ¿no? Porque aquí pues el refuerzo positivo no está tan asegurado. De todas formas, yo te planteo otra pregunta, ¿no? Que a mí en el tema de los... ¿Yo me pongo nervioso? Claro que me pongo nervioso. Aunque luego venga la gente y me diga, oye, Pau... Y llega un momento que me crezco lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo empiezo las charlas, las presentaciones en público, súper nervioso, ¿vale? Y muy nervioso. Y conforme va pasando el tiempo, lo que decíamos antes, me voy creciendo, me voy sintiendo mejor, me voy gustando. Insisto, no esperes a sentirte una forma para hacerla. Hazla y empezarás a sentirte de esa forma, ¿no? Entonces eso me va ocurriendo. Pero también ocurre, pero sobre todo me pongo muy, muy, muy nervioso y lo paso muy mal al principio o incluso durante, si la charla es frente a amigos. No sé si alguna vez has dado una charla a 20 amigos, ¿vale? No gente desconocida o una... No, a 20 amigos que sabes que te van a ver, que te van a juzgar, y sobre todo que los vas a volver a ver, ¿no? Que según lo que hagas y lo que digas, te lo van a recordar. Entonces, ahí las stakes, últimamente estoy fatal.
Sí, o sea,
lo que te estás jugando es más, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, no sé, me imagino, o sea, imagínate que, no sé, que empiezas, no sé, vamos a poner un ejemplo muy extremo, que se te caen los pantalones en mitad de la presentación. Bueno, pues si son 400 desconocidos, se van a reír un buen rato, ¿vale? Esperemos que no haya nadie grabándolo en móvil, ¿vale? Estamos suponiendo que no, nadie lo graba. Pero se van a reír y tal, no sé qué. Pero bueno, seguramente dentro de un año, pues sí, nadie te va a venir a recordar, ah, se te caían los pantalones. Con amigos te estarían recordando cada maldita semana.
Toda la vida.
Sí. Entonces, yo me pongo muy nervioso con amigos porque sé que lo que me juego, el riesgo es muy superior. Quizás a ti, cuando te ponen 300, 400, más gente, cuanta más gente me pongas, mejor. Porque el riesgo, ya sé que va a ir más o menos bien, y el riesgo real, dentro de mí, yo sé que el riesgo real es bajo. Ahora, con una chica que me atrae, que me gusta, lo que me juego es bastante, porque me gusta, porque quiero conseguirlo, ¿vale? Entonces, creo que puede ir por ahí, pero, y al final, lo que te decía, si de cada dos charlas, en una te abuchearan, no te sentirías tan cómodo.
Es que yo creo que ahí lo has clavado, y ahí me has ayudado. O sea, simplemente he de aprender a vivir con esa incertidumbre y esa vulnerabilidad de decir, es que me voy a sentir vulnerable. Es que es normal que me sienta vulnerable.
Es normal.
Y ya está.
Correcto.
Y ya está. Y lo raro es que no me acogen a hablar en público, que por algún motivo pues no me pasa.
Bueno, por lo que decía, es Héctor un poco... A mí me... Cuando empecé a hacer sparring en el boxeo, ¿vale? Que parece... Todavía estoy aprendiendo, como puedes comprobar. Mi nariz lo atestigua. Pero cuando empecé a hacer sparring, yo estaba acojonadísimo. O sea, yo subirme allí con un tío, aunque lleves casco o no, pero aunque lleves casco, subirme allí con un tío que te va a pegar fuerte, hostia, yo estaba, vamos, me quedaba, no aguantaba ni un asalto porque estaba tan nervioso que, o sea, hiperventilaba todo. ¡Wow! Y ahora me subes y, bueno, no te voy a decir que estoy como si fuera al baño, pero bueno, estoy, me siento más cómodo, ¿vale? Pues lo mismo. Lo mismo, porque ya sé.
Yo reconozco que con el sparring ya lo doy por hecho, que siempre voy a estar acojonado. ¿Eh?
¿Estás, o sea, acojonado? Siempre, sí, estás acojonado.
Siempre, yo siempre.
Claro, claro, estás acojonado. Pero no está, pero seguro que no estás como estabas al principio. Al principio, vamos, estaba. Vamos, te digo, me desfondaba al cabo de 2 minutos. Y ahora pues aguanto 3-4 asaltos. Pues un poco eso. Como lo has estado haciendo y tu feedback ha sido muy positivo de forma recurrente. Tú ya has interiorizado dentro. Joder, es que yo soy bueno en esto. Es que soy bueno dando charlas. Es que soy bueno. ¿Vale? Entonces, si la chica te dijera esto cada vez que estás con una chica, cada vez, el 100% de las veces, la chica te dijera, joder, Héctor, qué bueno, es que eres bueno con esto. Me ha encantado, tal, no sé qué. Pues te pasaría lo mismo. Dejarías de sentirte nervioso, vulnerable, lo que quieras llamarle. Es así. O sea, que nos toca pasar.
Tiene sentido. Tiene sentido.
Nos toca eso.
No, pero está muy bien, está muy bien. Y ya te digo, además, yo creo que damos claves que más gente se puede aplicar. Oye, ¿te acuerdas que hemos hablado antes fuera de cámara que íbamos a estar 45 minutos, una hora como mucho y tal? Vale, pues llevamos bastante más.
No sé, lo siento.
Muchas gracias, tío. Muchas gracias por darle caña por esto. Una cosa, sí. una última cosa, de verdad. Bueno, dos. La primera, si alguien te quiere localizar,
sí.
¿Dónde es el mejor sitio para localizarte ahora mismo? Porque es que estás en tantos proyectos que...
Estoy en tantos, efectivamente. O sea, localizar, si alguien quiere hablar conmigo... ¿Vale?
Eso está complicado, ya lo sé.
Eso está complicado. Pero si alguien quiere hablar conmigo ahora mismo, o sea, mi foco está en la comunidad, ¿vale? O sea, es la comunidad Meta Digitales, para mí es importante, entonces allí es donde, ¿no? Donde salen cosas como esta. Entonces, si alguien quiere hablar conmigo, pues allí es la forma en la que seguramente tengo el contacto más abierto. Pero si no, si me quiere encontrar, bueno, pues tengo el proyecto de habilidades sociales en habilidadsocial.com, que sigue estando allí el proyecto, ¿vale? Y es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, requiere de más cariño, pero bueno, no me puedo multiplicar, pero está en habilidadsocial.com. Y luego tengo todo lo que es la parte de negocios digitales, donde comparto... temas más relacionados con negocios digital y negocios digitales y marketing digital en unavidaonline.com, ¿vale? Y yo te diría que eso es, ¿vale? Redes sociales, complicado. Soy más un voyeur de las redes sociales que... redes sociales, complicado. Uh-huh. Pero a través de esos dos proyectos, pues allí me pueden encontrar, pueden entender qué es lo que hago y a qué me dedico. Y luego la comunidad es donde, bueno, donde estoy ya más interaccionando con personas, porque es lo que te decía antes que quiero hacer, que me sienta bien. Y que ahora me apetece.
Estupendo. Y esta también es egoísta, aunque no estaba prevista. Pero oye, es que ahora me ha vuelto a picar y tengo ganas de volver a leerme tu libro, tío. Ahora cuando hemos hablado del libro...
¿A te parece que
dirige tu vida?
Dime.
Buah, qué va, hombre. En serio, ahora que lo hemos hablado y hemos estado pensando en este tema, a mí me gustaría una segunda parte de este libro. De verdad, una segunda parte, igual más enfocada a las relaciones personales, encontrar pareja específicamente, como lo
ves. Vale. Una segunda parte de este libro, pero enfocada a encontrar pareja. O sea, pero me estás diciendo como que estaría bien que lo hiciera yo.
Claro, claro. Claro.
Es claro que estaría bien, pero o sea, tendría que viajar al futuro. Si me traes una máquina del tiempo que me permita viajar al futuro y clonarme, te aseguro que lo primer trabajo que le doy al clon, además de
sería ese.
O sea, te lo aseguro. Es que claro que estaría bien.
Piensa que tú y yo llevamos muchos años dedicados a esto. Tú sabes mucho. Te has informado muchísimo. Además, eres un tío muy metódico en ese sentido y yo creo que la gente lo ha visto. ¿Y qué pasa? Que es que ahora mismo ya tenemos cierta edad y podemos ofrecer una guía. No, pero lo digo en positivo.
Hay que decirlo, hay que reconocerlo, hay que ser honesto.
No, pero...
Sí, con la edad,
nosotros podemos ofrecer una referencia a nivel de relaciones a chavales de 20 años que no se la pueden ofrecer los tiktokers de 20-25 años. Yo no sé
eso
si
es verdad,
has escuchado las barbaridades que dicen.
No, pero... es otro de los temas que
ahórratelo.
O sea, Estoy muy desconectado de toda la movida ahora de cómo está yendo. O sea, yo soy old school en ese sentido. Relación social, interacción social, cara a cara, hola, ¿qué tal? Esto. Ya, todo eso ya me pilla lejos, Héctor.
Pues te digo yo que, bueno, Eso. Igual se lo dejamos para el clon, pero de verdad te digo honestamente que buena idea que hicieras una segunda parte
para
que los chavales crezcan bien educados.
Es un halago y te lo agradezco porque me halaga. A ver, dentro de un tiempo ya veremos cómo va todo. Pero sí, ahora mismo. Pero me halaga. Muchas gracias.
De nada, hombre. Gracias a ti por dedicarnos casi una hora y media.
No está mal.
Que luego a ver.
Trabajo
luego,
tuyo igual, de
edición. Igual meto cortes, ¿eh?
Tu trabajo
luego
tuyo
igual
de
meto cortes, ¿eh? También te lo digo. Igual ahora la gente que lo vea igual dirá, ostras, pero aquí solo hay. Porque luego igual le metemos tijera un poco. Pero ha sido un placer, tío. Muchas gracias.
Igualmente, Héctor, ya sabes, el placer ha sido mío. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, de volver a verte, de volver a escucharte, de volver a hablar contigo. Y tengo ganas también, pues, de verte en formato presencial, ¿no? En formato visual,
bueno,
pero en formato presencial. Eso también me apetece mucho.
Este año, como no hay nieve, Andorra no voy a subir, ¿eh?
Ya bajaré yo.
Si vienes a Barcelona, ya sabes, estás invitado a la primera.
Pues muchas gracias y ha sido...
Al sparring no, ¿eh? Al sparring no me meto contigo.
Ya ves que me lo voy a tener que tomar con más calma porque creo que me estoy excediendo un poco. Estoy creyendo que soy mejor de lo que soy, normal. Entonces, nada, agradecerte, Héctor. Me he sentido muy a gusto, realmente hace sentir muy a gusto a tus invitados. Yo me he sentido súper a gusto y ha sido un placer compartirlo. Me he sentido muy libre para compartir todo lo que tenía que compartir y espero que a tus oyentes les parezca interesante también.
Vale, les va a encantar, ya te lo digo. Gracias, tío.
Un abrazo.
Chao.
Chao, Héctor.